El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Amén. El tema, como les estuvimos adelantando a nuestros hermanos por el grupo, es el endurecimiento presente y la salvación futura de Israel. Ya hace un tiempo, desde el capítulo 9, comenzamos a adentrarnos en la respuesta a la pregunta, ¿y qué con Israel? ¿Cómo así que Dios nos da salvación segura ahora en Cristo y sin embargo su pueblo Israel parece no haber alcanzado las promesas de Dios? Y hemos venido viendo cómo Israel tropezó. Dios no falló en su plan de salvación, sino que fue Israel al rechazar al Señor Jesucristo, al dar la espalda al Evangelio que Dios trajo a esa nación, que Israel cayó en una situación de endurecimiento. Y por eso, y vamos a también estarlo viendo hoy, ahora hay una puerta o un camino de salvación para los gentiles, para aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios. Hemos todos venido viendo cómo Israel tropezó en la persona de Cristo, en su evangelio, pero también hemos venido viendo, especialmente en nuestros últimos domingos, cómo Dios, aún así, siempre ha preservado un remanente fiel. Especialmente hemos visto la última vez que estuvimos en nuestro estudio con nuestro hermano Pablo. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Vimos que hoy en día nosotros también como iglesia somos parte de ese remanente, pero también en cada generación Dios tiene de parte del pueblo de Israel un remanente de creyentes. Hola, mis hermanos. Hoy vamos a ver estos últimos pasajes, que son bastante extensos, como decíamos. Entonces, perdónenme si me paso un poquito. Vamos a ver cómo Dios no ha abandonado el pueblo de Israel, sino que va a haber un tiempo futuro donde esa nación va a ser restaurada, aunque en su presente esté endurecida. Y que por esa razón, la iglesia, especialmente conformada por gentiles, no debería enorgullecerse o jactarse contra el pueblo endurecido actual de Israel. Entonces, en este pasaje, el Señor nos habla sobre el presente y el futuro de Israel en su plan de redención para todos, incluidos la iglesia, a fin de que no seamos orgullosos, sino que demos gloria a Dios por su gran salvación, o al poder entender esta gran salvación, este gran plan que Dios ha preparado desde la eternidad, del cual no ha desechado a Israel. El mismo apóstol Pablo decía, Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció, y se pone como ejemplo al mismo, como un israelita que Dios también ha alcanzado y Dios ha salvado. Y tengo que confesar a los hermanos que como parte del pueblo de Israel, estos últimos pasajes me han tocado bastante mi corazón, porque para ustedes tal vez el pueblo de Israel suene como algo lejano allá, ¿no? En Medio Oriente, para mí es mi papá, son mis hermanos, son mis hermanas, tíos, primos, personas con las que crecí, de las cuales uno tiene fe que Dios también quiere salvar. Entonces, mis hermanos, vamos a ver este asunto en tres puntos principales, en los cuales podemos dividir el pasaje. De hecho, este pasaje podría haberse enseñado en tres enseñanzas diferentes. Daba para eso. Pero yo viendo el pasaje entero en su conjunto, hermano, me daba cuenta que para llegar a esa doxología, a esa adoración final que hace el apóstol Pablo, es bueno que veamos todo el panorama. Es bueno que veamos todo el conjunto de estos pasajes. Entonces, primeramente, del versículo 11 al 24... el apóstol Pablo va a hablar de ese presente de Israel y la salvación de los gentiles. Nuestro segundo punto, en el versículo 25 al 32, se va a hablar de ese misterio. Era un misterio en el pasado, pero que ha sido revelado sobre la futura redención de Israel. Y tercero, vamos a ver esa maravillosa obra de Dios, ¿no? O contemplando esa maravillosa obra de Dios, nos va a llevar a darle gloria a Él. O esa gran riqueza y obra de salvación, perfecta y consumada, la cual nos permite ver en su palabra. Vamos a comenzar entonces ahí en el versículo 11, viendo el presente de Israel y la salvación de los gentiles. Entonces, primeramente, miren aquí, mis hermanos, las implicaciones del tropiezo y la admisión de Israel en el plan de Dios. cómo ese tropiezo de Israel primeramente no implica su caída definitiva. En el versículo 11 dice, digo pues, ¿acaso tropezaron los de Israel para que cayesen? Entonces la pregunta que está haciendo el apóstol Pablo, que ya hemos venido viendo, ¿no? Israel, ya vimos que, ¿en qué tropezó Israel? En el Señor Jesucristo. Es la roca que puso en Sion, en la cual muchos del pueblo de Israel, la mayoría tropezó, porque ellos esperaban un Mesías militar, un Mesías que exaltara a Israel sobre todas las naciones, un Mesías que viniera a gobernar y a echar a los romanos fuera. Pero cuando vino el Señor Jesús, perdonando a los enemigos, llamando a cargar la milla extra, no enfocado en una liberación militar o política de los romanos, lavando el pie de sus enemigos, perdonando a los que los odiaban, dijeron, no, este no es. Y tropezaron en la persona del Hijo de Dios. En un evangelio que los llamaba a ser salvos por gracia y no por las obras de la ley, en la cual ellos pensaban que podían ser justificados. Entonces ese fue el tropiezo de ellos, pero el apóstol Pablo pregunta, ¿ellos tropezaron en Cristo para nunca más levantarse? ¿Para que Dios deseche completamente al pueblo de Israel? Y responde el apóstol Pablo de una manera enfática, en ninguna manera. Algunas traducciones dicen jamás. También podríamos traducirlo como eso jamás acontezca o Dios no lo quiera. Entonces la respuesta es clara. Israel no cayó para permanecer en la ruina para siempre, para que Dios lo deseche. Todo lo contrario. Miren ahí cómo Dios usó esa caída de Israel para llevar la salvación a los gentiles. Versículo 11 en la segunda parte dice, pero por causa de la transgresión, de ese pecado de Israel de rechazar al Hijo de Dios, de rechazar el Evangelio, dice el apóstol Pablo, ha llegado la salvación a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús vino y dijo a los apóstoles? Y a aquellos que le preguntaban cuando de repente venía un gentil, decía, yo he sido enviado únicamente a quienes. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es a Israel que se le había prometido el Mesías. Es a Israel que se le había hecho las promesas del nuevo pacto. Sin embargo, cuando Israel rechaza al Mesías y peca contra Dios y se endurece contra el Evangelio, se abre un camino de oportunidad de salvación para los gentiles. Entonces, por causa de la transgresión de Israel, ha llegado la salvación. Porque ellos rechazaron el Evangelio, rechazaron el pacto de Dios, entonces Dios ahora lo ofreció a los gentiles. Podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Hechos, cómo el apóstol Pablo claramente lo entendió. Cuando estaba predicando en una de las sinagogas y los judíos comenzaron a blasfemar el camino, dice el apóstol Pablo, me vuelvo a los gentiles. Ellos oirán la salvación de Dios. Porque el pueblo de Israel se estaba negando, estaba rechazando el Evangelio que había sido enviado primeramente a ellos. Como comienza la epístola de Romanos, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio de Dios es poder para salvación de todo aquel que cree, pero al judío primeramente fue enviada la salvación. Pero el rechazar a los judíos, también dice Pablo, y a los gentiles. Primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. Entonces, en ese plan de Dios orquestado por el Señor desde la eternidad, para Dios no era una sorpresa. Dios ya venía prometiendo en el Antiguo Testamento que los judíos también iban a alcanzar la salvación. Y ahora está mostrando que cómo Dios usó ese pecado de Israel, esa rebelión de Israel, para alcanzar a todo el mundo. Entonces Dios fue esa salvación, pero no solamente, ahora Dios también fue la salvación de los gentiles para provocar a ira o para provocar a celos a Israel, para también salvar a Israel. En la última parte del versículo 11, para provocarles a celos. Entonces Dios abrió esa oportunidad para salvación de los gentiles, pero no para abandonar a Israel, sino usar el mismo, salvar a los gentiles y al mismo tiempo usar la salvación de los gentiles para provocar a Israel, para que Israel se vuelva a Dios por celos. Al darse cuenta cómo Dios bendice a la iglesia. Sería una buena pregunta para nosotros. ¿Será que si acá entraran judíos que no creen en Cristo, nuestra vida como cristianos, viendo la bendición de Dios en nosotros, esas bendiciones que hablaba nuestro hermano ahora, bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Será que si entraran en esta localidad, en esta iglesia local, los judíos dirían, wow, cómo Dios bendice a este pueblo? ¿Y eso les provocaría el quererse volver al Señor? ¿O pasaría como en algunos lugares, que entrarían y verían que la iglesia se está judaizando, queriendo hablar en hebreo, queriendo guardar el Shabbat, prender la menorá, tocar el shofar, y entraría acá el pueblo judío y diría, ah, no, se están volviendo como nosotros, ¿para qué buscar a Jesús? Eso es lo que está pasando en muchos lugares. Una iglesia que debería ejemplificar en la comunión que tienen con el Hijo de Dios las bendiciones y el poder de la vida de Cristo en ellos, volviéndose nuevamente a la ley. Eso no va a provocar al pueblo de Israel a volverse a Dios. Todo lo contrario, a permanecer en su dureza. Pero Dios nos guarde de una iglesia que se judaice, que nos permita ser una iglesia que cuando Israel la ve, que cuando los incrédulos la ven, que cuando nuestros familiares la ven, desean volverse a Cristo, desean volverse a Dios de todo corazón. ¿Ve eso nuestra familia en nosotros? ¿Será que nuestra vida provoca celos en los incrédulos para que quieran conocer al Dios vivo? ¿O provoca que no quieran conocer a Dios, nuestro mal testimonio? ¿Cómo estamos en eso, hermanos? Porque si la salvación nos ha alcanzado a nosotros, no es porque seamos mejores, pero Dios quiere usar la salvación, el poder de la vida de Cristo en nosotros, para atraer a otros a Él. Para que seamos como un candelero puesto en alto que otros puedan ver como iglesia, para que se vuelvan a Dios. ¿Será que nuestros hijos pueden ver nuestra vida, oh padres, y decir, deseo a Cristo, deseo volverme a Dios? Nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos conocen, nuestros vecinos. Entonces, Dios quiere usar la salvación que ha obrado en nosotros para atraer a otros a Él. No solamente Israel. Entonces, la plenitud, mis hermanos, pero Dios no termina ahí el trabajo. Porque aunque ahora esté usándonos para provocar a celos al pueblo de Israel, a la iglesia, va a venir un tiempo donde Israel va a volver a esa plenitud y admisión. Miren ahí el versículo 12. Ahora el apóstol va a llevar unas preguntas lógicas a través de cláusulas condicionales para que veamos lo lógico que es la obra que Dios está haciendo y la obra que Dios quiere hacer de restaurar a Israel. Versículo 12. Si su transgresión, su pecado, es o vino a ser riqueza para el mundo, es decir, que cuando Israel pecó, ellos perdieron la riqueza que Dios tenía para ellos. ¿Y esas riquezas a quiénes fueron entregadas? A nosotros, a la iglesia, conformada por judíos creyentes y por gentiles. Y luego dice, y si su derrota, su pérdida, su disminución, la palabra que se usa aquí en griego se usaba para cuando un ejército grande perdía la batalla y quedaban pues muy pocos supervivientes. En cierto sentido, Israel se rebeló contra Dios. O sea, Israel, el que lucha con Dios, lucharon lastimosamente contra Dios. Y en eso tuvieron pérdida, derrota. Fueron disminuidos porque solo un remanente fue salvo y no toda la nación. La mayoría quedó excluida por su endurecimiento. Pero esa pérdida de Israel en cuanto a número, en cuanto a ser relegado, a ser solo un pequeño remanente de creyentes, se hizo una riqueza para los gentiles. Porque ahora porque comparado con el remanente de Israel, el remanente de los gentiles es un remanente inmenso. La pérdida de Israel en cuanto a proporción de salvos ha venido a ser riqueza en proporción para los gentiles. Por eso, mis hermanos, podemos ver aquí muchísimos creyentes y podemos ver en el mundo un montón de iglesias. Porque esa rebelión de Israel, esa pérdida de Israel vino a ser bendición para el pueblo de Dios. Pero entonces dice el apóstol Pablo, si eso es así, si la pérdida de Israel, si el pecado de Israel vino a traer bendición para nosotros como pueblo de Dios, ahora como iglesia, dice, ¿cuánto más será su plenitud? En otras palabras, si que Israel fuera juzgado por su rebelión, trajo bendición ahora a la iglesia, ¿cuánto más bendición traerá la plena restauración de Israel? Y es muy importante, mis hermanos, entender esa palabra plenitud. El apóstol Pablo ahora va a explicarlo en otras palabras en el versículo 13 en adelante. Porque, mis hermanos, plenitud, ¿qué es plenitud? Esa palabra peleroma en griego puede tener varias acepciones, varios significados. Número completo, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer cuando todo Israel sea salvo? Wow, ¿cómo nos va a ir a nosotros? ¿O a qué será que se refiere? Yo, mis hermanos, lo entiendo cuando veo el contexto del pasaje que se refiere al pleno cumplimiento de la obra de Dios en el pueblo de Israel. Si la caída del pueblo de Israel en el plan de Dios, de no haberlo alcanzado por su dureza, por su incredulidad, trajo bendición a los gentiles, ¿cuánto más cuando Israel reciba plenamente aquello que Dios le ha prometido? Porque, mis hermanos, no todas las promesas que Dios hizo a Israel ya se cumplieron. Dios prometió varias cosas que aún no se han cumplido. Y que cuando se cumplan será el pleno cumplimiento de aquello que Dios prometió a la nación de Israel. Por ejemplo, ¿el Señor Jesucristo se sentó en el trono de David como Dios había prometido? No. Está sentado en el trono al lado del Padre, pero no en el trono de la nación de Israel que se le prometió a él. Tampoco Israel está morando plenamente en toda la tierra que Dios le prometió. Tampoco Israel está experimentando toda la bendición terrenal que Dios le ha prometido. Ni siquiera en los tiempos de Salomón, que estuvo en la mayor gloria del reino de Israel, llegó a experimentar y recibir todo lo que Dios ha prometido plenamente. Que cuando uno lo lee en Apocalipsis, en el milenio, Israel lo va a recibir plenamente. Porque Dios va a cumplir todo aquello que prometió al pueblo de Israel, todo aquello que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a los patriarcas, al pueblo. No se ha cumplido plenamente, pero cuando se cumpla plenamente, ¿cuánto mayor será la bendición que estaremos experimentando? Lea un poco sobre el milenio en Apocalipsis 19 en adelante y se va a dar cuenta de la gran bendición que nos espera. A todos, no solamente a los judíos. Cuando Israel reciba plenamente todo lo que se le prometió. Porque las promesas de Israel también nos incluyen a la iglesia, no en todos los aspectos. Porque hay promesas que son solamente para Israel. Pero entre las promesas que se le dio a Israel, también se nos dio promesas a nosotros, mis hermanos. Y Dios va a cumplir esas promesas. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir viendo cómo lo explica también en el versículo 13. Pues a ustedes hablo. Mi hermano, mira, aquí Dios está hablando directamente a ustedes, a los gentiles, dice. Por cuanto ciertamente yo soy apóstol a los gentiles. Dice, honro mi ministerio. El apóstol Pablo dice, yo procuro cumplir lo mejor que pueda el encargo que Dios me dio de llevar el evangelio a los gentiles, que eso era, para eso fue hecho apóstol, a los gentiles. Dios le dijo, en Jerusalén no recibirán tu testimonio. He aquí te envío lejos a los gentiles. El apóstol Pablo buscaba honrar ese ministerio. Pero mira lo que dice. Por si en alguna manera, no cumpliendo el encargo que Dios me dio, pueda provocar a celos a los de mi propia carne y salve a alguno de ellos. Ahora él entiende que Dios es el que los va a salvar, no Pablo. Pero Pablo dice que él honraba su ministerio, llevar el evangelio a los gentiles, de edificar las iglesias de Dios, con la esperanza de que Dios también usara eso como parte de su plan para volver el pueblo de Israel a Dios, a Cristo, a su evangelio. Y aquí dice el versículo 15, porque si su exclusión, Israel quedó excluido, no como personas o como remanente, porque siguen habiendo judíos salvos, Israel no ha sido completamente excluido, pero como nación, como conjunto, Israel quedó excluido. Pues sabemos que ahora el evangelio está avanzando más hacia los gentiles. Desde hace 2000 años, cuando Israel rechazó el evangelio se ha diseminado especialmente en las naciones gentiles, las naciones que no eran parte del pueblo de Dios, de Israel. Es ahí donde el evangelio ha ido avanzando. Pero Israel quedó excluido como nación, como conjunto en el cual el evangelio avance de la manera que había sido prometido. Es decir, la exclusión de Israel es la reconciliación del mundo. Se resultó en que el mundo, no todo el mundo, pero muchos entre el mundo, los que han creído, se han reconciliado con Dios, ¿qué será su admisión cuando Israel como nación vuelva a ser reconciliada con Dios? Sino vida de entre los muertos. Muy importante entender qué significa eso. Cuando uno escucha vida entre los muertos, tal vez lo primero que venga a nuestra mente sea la resurrección del día final. Ah, que cuando Israel sea salvo es cuando Jesús ya volvió y ya resucitan los muertos. No necesariamente, mis hermanos. Pero a uno le viene a la mente, y tal vez le venía a la mente, porque aquí Pablo no se pone a explicar eso, a decir, será cuando Cristo venga, ni no se pone a hablar nada de eso el apóstol Pablo. Y cuando vamos a ver un pasaje más adelante en Apocalipsis, vamos a ver que eso va a ser antes del retorno de Cristo. Pero lo que seguramente se está refiriendo aquí es a la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 37. La visión del valle de los huesos secos. Dios toma al profeta Ezequiel, se lo voy a resumir por el tiempo, lo lleva a un valle y ese valle estaba lleno de huesos, dice, en extremo secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le responde el profeta, tú lo sabes, Señor. Entonces Dios le manda a Ezequiel a profetizar sobre esos huesos para que esos huesos se pongan de pie, sean cubiertos de coyunturas, sean cubiertos de carne, sean cubiertos de piel, y luego más adelante para que reciban el Espíritu y vivan. Y tengan vida nuevamente. Y luego Dios le dice, este es el ejército de Israel. No refiriéndose a un ejército militar, sino al pueblo de Israel, a sus huestes. Entonces, cuando sea plenamente admitido Israel, será como una resurrección espiritual para ese pueblo que abandonó al Señor. Pero como también está haciendo un paralelo entre las bendiciones que recibimos por su caída y las que recibiremos cuando ellos sean nuevamente admitidos, podemos decir que eso no solamente se refiere a Israel, sino también a nosotros, los que hemos creído. O sea, que esa admisión nuevamente de Israel va a resultar en tanta bendición para nosotros que va a ser, que es comparada aquí con una resurrección. O sea, ¿cuánto más va a ser la bendición que nos va a alcanzar? Si nos alcanzó con su caída, con su exclusión, ¿cuánta más bendición nos espera cuando Israel sea nuevamente admitido en el plan de Dios? Pues eso nos debería llenar de mucha expectativa, hermanos. Más cuando vemos las promesas de Dios de que Dios iba a traer otra vez a Israel a la tierra, y ya vimos que lo hizo, ¿no? Ahí está Israel, mis hermanos. Desde 1948, Dios ha venido trayéndolos nuevamente a la tierra que los prometió. Y todavía están como esos huesos secos, hermanos. Sin el Espíritu. Sin volverse a Dios. Pero debemos estar expectantes de que Dios va a cumplir esta promesa y nuevamente va a admitir a Israel como nación. Ya vamos a ver más adelante un poco más, unos matices sobre eso. Pero ver todo esto, ¿por qué viene hablando el apóstol Pablo esto, mis hermanos? Para advertirnos de no caer en orgullo al ver el estado actual de Israel. Porque Dios aún no terminó con Israel. Entonces, Pablo habla a los creyentes en Roma que el presente estado de Israel no es razón para que los creyentes gentiles se enorgullezcan por su salvación contra la nación de Israel. Entonces, primero Pablo da dos razones para no enorgullecerse contra Israel. Primero, no debemos enorgullecernos porque Dios los ha apartado para sí. Versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues la primera referencia, seguramente es a Números 15, cuando habla de cuando hay que presentar lo primero de la cosecha a Dios. ¿Cómo se hacía eso? Se cocía unos panes o unas tortas y se llevaba al templo. Y ahí se presentaba delante de Dios. Lo que pasaba es que ellos presentaban las primicias y entonces todo el resto también, todo lo que no entregaban, todo lo que ellos iban a usar para su sustento también estaba consagrado a Dios. Pero eso había que llevar una primera parte. Entonces todo el resto que quedaba era bendecido por el Señor. Y en cuanto a la raíz, igualmente Pablo dice, si la raíz es santa, aquello de donde proviene el árbol, entonces incluso las ramas del árbol deberían ser consideradas santas. Entonces, ¿qué es lo que intenta explicar aquí el apóstol Pablo? Lo que dicen la mayoría de los intérpretes es que esta primera masa, la primicia y esta raíz es una referencia a los patriarcas. Ellos fueron lo primero del pueblo de Israel en ser apartado para Dios, antes que todo el pueblo fuera apartado. Y también, en cierto sentido, los patriarcas son la raíz de lo que luego iba a ser las promesas, el pueblo de Israel, y aún las bendiciones que iban a alcanzar a los gentiles. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Que de la misma manera en que ellos fueron llamados y bendecidos para Dios, Abraham, Isaac y Jacob, lo mismo sus descendientes según la promesa, es decir, los que creen. Si Dios bendijo de tal manera, incluso al primer remanente de Israel que creyó, porque si te das cuenta, la iglesia no comenzó con los gentiles, ¿con quién comenzó? Con Israel, con los apóstoles, con los primeros creyentes judíos. Ellos eran una primicia para Dios de todos los judíos que irían creyendo también a lo largo de los siglos. Entonces, si Dios ha tomado a los patriarcas y los bendijo de esa manera y los apartó para Él, y a los primeros creyentes judíos, también Dios derramó las mismas bendiciones espirituales y gran bendición sobre estos primeros creyentes, cuanto más al resto del pueblo cuando crea, o los que vayan creyendo. Es decir, si Dios aceptó lo primero y bendijo lo primero, Él no va a desechar al resto del pueblo de Dios. Él no va a rechazar al pueblo de Israel en su totalidad. Porque como vimos, Él siempre tiene un remanente. Siempre tiene un grupo de creyentes. Pero lo que comienza a quedar en el apóstol Pablo, Él no ha rechazado a su pueblo. Él no lo ha desechado. Sino que los gentiles son los que fueron injertados a un árbol al cual no pertenecían. Pero Israel sí pertenece, versículo 17. Pues, bien comienza, pues, si alguna de las ramas, ven, no fue todo desechado, no todo se perdió, porque así como las raíces santas, también son santas las ramas, también fueron y santos, mis hermanos, en el sentido de apartado, ¿no? Apartado para Dios. Entonces, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, es decir, los que no creyeron fueron cortados, y tú, siendo olivo silvestre, el olivo silvestre era un olivo que crecía solo en el Mediterráneo y que no producía pues tan buena calidad de aceitunas como el olivo cultivado, que aquí muchas traducciones usan el olivo bueno o el verdadero olivo o solamente el olivo. Entonces, si siendo olivo silvestre fuiste injertado, y muy importante aquí la traducción que yo les mandé, mis hermanos, o como también traduce Biblia las Américas, porque Reina Valera, ¿qué dice? En lugar de las ramas. Sí, esa traducción está mal, mis hermanos. Por eso es que algunos piensan que la iglesia vino a reemplazar al Israel étnico, y eso se le llama la doctrina del reemplazo, donde ahora la iglesia reemplaza completamente a Israel en todos los sentidos y Dios no tiene ningún plan con Israel. Y eso es falso. Eso no es lo que dice acá. Acá la preposición en griego es entre, no en lugar de, que es la preposición griega entre, pero no en lugar de o en reemplazo de. Entonces, Israel no fue desechado, sino que los gentiles fueron injertados entre las ramas, no en lugar de las ramas, porque no todas fueron desgajadas, quedó un remanente de creyentes judíos, y la mayoría de los judíos incrédulos fueron desgajados, y en ese espacio que quedó, fueron injertados los gentiles, el olivo silvestre, pero no en lugar, sino entre las ramas, y fuiste hechos, también aquí importante la traducción, copartícipes, o partícipes juntamente con. Porque ahí está la preposición griega en esa palabra, la preposición su, que significa con o co. Entonces, copartícipe. O sea, Israel no dejó de participar. La participación de los gentiles no es aparte ni sin Israel, sino juntamente con Israel. Qué importante ver esas cosas, ¿no, hermanos? Fuiste hechos, y miren, pasivo. fueron hechos. No se lo ganaron. Dios se los dio. Dios fue el que los injertó. Fueron hechos. No se hicieron a ustedes mismos. Coparticipantes de la raíz y de la rica savia. Que es una paráfrasis, porque en el griego se refiere a la... Porque cuando uno va... No sé si ustedes han visto una vid. Una vid tiene una rama bien gruesa que va por toda la mitad, el cual alimenta todas las ramas, todos los pámpanos de la vid. O sea, fuimos hechos de, fueron hechos partícipes de ese rico tronco que transporta la savia del olivo. Entonces, el misterio no es que pasó con Israel, sino cómo los gentiles llegaron a ser parte de lo que, del plan de salvación que Dios trajo por medio de la nación de Israel. Y el apóstol Pablo habla un poco de esto en Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, aquí hablando de los gentiles, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Por qué? No formaban parte de los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel, del cual era señal la circuncisión, hecha por mano de la carne. En aquel tiempo, miren, estaban sin Cristo, porque el Mesías no fue prometido a los gentiles, sino a Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ven, no eran parte del olivo cultivado, sino el olivo silvestre. Y ajenos a los pactos y las promesas que eran para Israel. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque no eran parte de todo aquello que Dios había prometido. Pero ahora en Cristo, ¿no? Injertados entre las ramas. En Cristo Jesús. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, qué hermoso, mi hermano, ver cómo Dios hizo esa obra que cuando los judíos rechazaron, Dios injertó a los gentiles y los hizo copartícipes de la ciudadanía, de los pactos, de la obra de Cristo. Queremos ver cómo Dios quiso alcanzar a todo el mundo a través del rechazo de Israel, para salvar a muchos y no solamente a un pueblo, porque Israel pensaba que Dios vino a salvarlo solamente a ellos. Pero el plan de Dios era usar a Israel para alcanzar a todas las naciones. Entonces, por medio de las promesas hechas a Israel, que Dios cumple en Cristo y que Dios ha traído en la salvación para todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios había prometido? Porque aquí hablamos de promesas para Israel, promesas para la iglesia. Vamos a ver, le voy a leer brevemente algunos pasajes. Génesis 12:1. Ahí está la raíz, ahí comienza esas promesas. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y aquí comienzan las promesas, promesas individuales. Haré de ti una nación grande. Hay promesa individual, promesa nacional. No incluye a los gentiles ahí. Y te bendeciré. ¿A quién? A esa nación y a Abraham. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Hasta ahí todo para Israel, nada para los gentiles. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Otra vez una promesa personal y nacional para el pueblo de Israel. Pero acá entran los gentiles. Y serán benditas en ti, no aparte, en ti, por eso el entre, en ti todas las familias de la tierra. O sea que parte de las promesas que Dios hizo a Abraham era unas bendiciones personales para él, unas bendiciones nacionales para él y su descendencia, y que a través de esa descendencia iba a venir una bendición para todas las naciones. Ahí es donde entran los gentiles. O sea, en el plan de Dios siempre estuvieron los gentiles también. Israel nunca entendió eso. Y no vamos a perderlo de vista. También en Génesis 22, 17, después del sacrificio de Isaac, que no sacrificó a Isaac finalmente, ¿se acuerdan? Dios repite la bendición y la amplía. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Una bendición nacional de su descendencia. Y también espiritual en cuanto a la descendencia según la fe, que también son los gentiles. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una bendición nacional que iba a prevalecer sobre las naciones enemigas. Y luego viene el versículo 18. En tu simiente, en tu descendiente que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Lo cual nos recuerda bastante que la tierra fue maldecida, ¿por qué? Dios le dice a Adán, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, no la mía. Pero Abraham escuchó la voz de Dios y por eso vino bendición. Por Adán y su desobediencia vino maldición a todas las naciones. Pero por la obediencia de Abraham, por la fe, vino bendición a todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces la bendición de Abraham y su descendencia resulta en la venida de Cristo y la bendición para todas las familias, todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿por qué se debían enorgullecer los gentiles si al final ellos recibieron la salvación, la bendición de Dios? Fue por medio de los judíos, no sin ellos, sino juntamente con ellos, a través de ellos. Y luego vienen unas advertencias en cuanto a eso. Miren ahí el versículo 19. Porque, mi hermano, el orgullo puede conducirnos a la misma incredulidad en la que cayó el pueblo de Israel. Versículo 19. Dirás, pues, las ramas fueron desgajadas, ¿no? Como jactándote. Dirás que ellos fueron echados fuera, cayeron para que yo fuese injertado. Es como si dijeran, ellos fueron sacados para que se nos hiciera lugar a nosotros, porque ellos no se lo merecían y nosotros sí, no lo merecemos. Pero eso no es así, mis hermanos. Nosotros no estamos en Cristo porque nosotros lo merezcamos más que el pueblo de Israel, porque lo merezcamos más que otra persona. Es más, cuando vemos caer a otro hermano, por ejemplo, en pecado, no es para jactarnos de, miren cómo yo no caigo. La Biblia dice que el que no cae, que está firme, ¿no? Bien, mi hermano, permanece en esa firmeza porque puede, mire que no caiga. Entonces, cuando vemos caer a otro, no es para jactarnos porque yo no he caído. Cuando vemos otro caer en pecado, no es para jactarme de que yo no he caído en ese pecado, porque todos pecamos, ¿no? Es para aprender ciertas lecciones. Cuando vemos otro caer, deberíamos aprender, no enorgullecernos. Versículo 20. Bien, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Ellos cayeron y tú fuiste bendecido. Pero dice, por causa, no es que eres mejor, sino por causa de su incredulidad fueron desgajados. Por causa de su incredulidad. Pero tú, por causa de la fe, permaneces. O sea, nosotros no estamos ahí porque lo merecemos. Es por gracia a través de la fe en Cristo. Por lo tanto, ¿no? No seas soberbio, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, no sea que a ti tampoco te perdone. Pero aquí no está hablando que la salvación, mis hermanos, está en peligro, ¿no? Pero el orgullo, la soberbia, nos lleva a un corazón endurecido como el de Israel que rechazó a Dios y falto de arrepentimiento, y quienes no se arrepienten y reconocen su condición no alcanzan el perdón. Los incrédulos que no aceptan que tienen que arrepentirse de sus pecados y ponen la fe en Cristo quedan en condenación. Pero igualmente un creyente que se endurece en su pecado y es orgullo, él llega también a rechazar el perdón de Dios, a no buscar a Dios para ser perdonado. Santiago 4:6 dice, él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros somos soberbios, Dios nos va a resistir. Y si somos humildes, vamos a recibir gracia, perdón, restauración. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando nos alejamos. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos, los orgullosos no confiesan, los orgullosos no reconocen, los orgullosos se endurecen y se creen mejor que otros. Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano, porque yo ayuno, hago esto, hago lo otro. ¿Se acuerdan del fariseo? Los orgullosos no reciben la justificación de Dios. Y el publicano que dijo, Señor, yo pequé, hazme propicio a ti, y se bajó justificado en lugar del otro. Ellos fueron los que alcanzan el perdón, la reconciliación, la restauración. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú has pecado, si tú has caído, si tú te has alejado del Señor, no permanezcas en un corazón endurecido, orgulloso, que confía en sí mismo, en sus propias obras, en su propia bondad. Tenemos que ser humildes y volvernos al Señor para hallar gracia. Otra manera de verlo. Si Dios, porque también termina diciendo, cuidado, no sea que tú también, o a ti tampoco, te perdone. Pero si Dios trató con dureza, con disciplina, a los que eran parte del pueblo de Israel, heredero de las promesas de Dios, pueblo apartado para Él, y no los perdonó, sino que los disciplinó, no debemos ser orgullosos, pues Dios también puede tratar con nosotros, y lo va a hacer. Podemos ser hijos, hijos berrinchudos, orgullosos, y Dios va a tratar con nosotros. Entonces, si yo veo a mi hermano en pecado, llevar las consecuencias de su pecado, eso no debe llevarme a pensar que si yo mismo peco, Dios no va a tratar conmigo. Porque así digo, ah, mira, Dios está tratando con él, qué bueno, para que el hermano se arrepienta. Bueno, no pensemos muy así, orgullosos, porque si yo peco, Dios también va a tratar conmigo. También va a tratar contigo. Dios también nos va a hacer parte de esa disciplina. Y mucho más, si Dios castiga a los incrédulos por su incredulidad, por su dureza, mis hermanos, por lo tanto, nosotros también tenemos que temer. Porque tenemos un Padre que disciplina a sus hijos y no los va a dejar sin corrección. Pero Pablo dice, teme. ¿Qué es ese temor? Mi hijo preguntaba en estos días en el devocional, ¿entonces tengo que tenerle miedo a Dios? Cuando hablábamos del temor de Dios. En Job 28:28 dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. En otro versículo de Proverbios, parafraseando esto, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Entonces, ¿qué está diciendo? Debíamos alejarnos del orgullo, aborrecerlo. Eso es de insensatez. El temor de Dios es lo sabio. Permanecer en humildad, aborreciendo el mal, aborreciendo lo que Dios aborrece. Como dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? Según Proverbios 8:13, la soberbia, ahí está el orgullo, y la arrogancia, o sea, el orgullo. Es algo que Dios aborrece y que el que teme a Dios tiene que aborrecer. El mal camino y la boca perversa aborrezco. O sea, el que se jacta contra otros. Ese que tiene la boca perversa, el arrogante, el orgulloso. Entonces Pablo dice, no te enorgullezcas, mejor teme a Dios. Aléjate del mal, aléjate del orgullo, aléjate de ser un jactancioso contra otros. No sea que tú también seas tratado por Dios cuando tú peques de la misma manera. Y no hayas perdón por tu soberbia, por tu orgullo. No estamos aquí en peligro de perder la salvación, sino en peligro de caer bajo la disciplina amorosa de Dios, que es para llevarnos a restauración, pero que con un corazón orgulloso y endurecido muchas veces no va a tener efecto. Aquí ya hemos hablado del endurecimiento y hemos sido advertidos contra endurecer nuestro corazón, porque esa dureza nos aleja del perdón de Dios y convierte la disciplina de Dios en un juicio. Entonces, y Efesios termina aquí. Entonces Pablo, llamándonos a ese temor de Dios, ahora él nos llama también a considerar la bondad y la severidad de Dios. Versículo 22 dice, mira, considera, presta atención, pues la bondad, a la bondad y la severidad de Dios. En eso que viene explicando, dice, mira cómo Dios ha sido severo con Israel en su trato por su incredulidad, y mira cómo Dios ha tratado a ti con bondad. Entonces, por una parte, los que no creyeron, ¿qué recibieron? severidad, juicio, disciplina, endurecimiento, pero por otra parte sobre ti. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No, ya vimos que es por medio de la fe. Por medio de la fe que permanecemos. Bondad. Nosotros hemos probado la bondad de Dios a través de Cristo. Por medio de la fe, por gracia, sin merecerlo. Pablo dice, considera eso. Considera los juicios de Dios. Considera la bondad de Dios. Piensa en ello. ¿Por qué? Porque si permaneces en la bondad, vas a seguir disfrutando esa bondad. Pero si no permanecemos en la bondad, considera que Dios también trae juicio y trae disciplina. Porque de lo contrario, tú también serás cortado, serás desgajado. Pero Dios fue severo con Israel por ser incrédulo. Y Dios ha sido bondadoso con los gentiles por poner la fe en el Evangelio. Pero, entonces, ¿cómo explicamos ese permanecer en la bondad? ¿Cómo es permanecer en la bondad? ¿Qué significa? Tenemos que verlo de dos maneras para entenderlo y aplicarlo correctamente. Primero, Israel como nación fue desgajada en gran parte por causa de su incredulidad y rechazo al Evangelio, lo cual los llevó a ser cortados del propio olivo y permitió que los gentiles que sí creyeron fueran injertados en el olivo cultivado, siendo olivo silvestre, solo por medio de la fe. Pero los gentiles, como naciones, no deben llenarse de orgullo. Ese orgullo los llevaría a lo mismo que llevó a Israel, a la incredulidad. Y la incredulidad a endurecerse al Evangelio. Y eso lleva a ser cortados, desgajados. ¿Cómo vamos a entenderlo? Acá Pablo está hablando no como personas individuales. Es importante entender eso. Sino como conjuntos. Israel en su conjunto, no todo Israel porque hay un remanente, pero en su mayoría se rebeló contra Dios y fue desgajado. Ahora Dios habla a las naciones, a los gentiles como conjunto de naciones. Cuidado de enorgullecerse contra Israel, volverse contra ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles como conjunto, como naciones, se endurecen contra el Evangelio, contra la predicación del Evangelio, también ellos pueden caer en incredulidad como nación. Y también ser cortados. Por ejemplo, para entender esto, tenemos que mirar a la historia. Si miramos hoy, por ejemplo, naciones que en el pasado gozaron de un avivamiento nacional, gozaron de la predicación del Evangelio y hubo avivamientos, conversiones en masa y fueron bendecidas a través de ese Evangelio, lastimosamente algunas de ellas al enorgullecerse y endurecerse y rechazar el Evangelio, volverse contra Dios, hoy la vemos en generaciones posteriores como apostatando contra Dios, aprobando el matrimonio gay, aprobando el aborto, rechazando el Evangelio, endureciéndose contra la predicación, persiguiendo las iglesias. Especialmente vemos eso en Occidente. Naciones que en el pasado, en su gran mayoría, abrazaron el Evangelio. Mire, por ejemplo, Europa. Naciones que abrazaron el Evangelio en el pasado, como Alemania, como Suiza. Hoy en día tú las ves apostatando contra Dios, incluido a muchas iglesias nominales. ¿Y cómo lo ves hoy en día? Siendo desgajados, siendo cortados por rechazar a Dios. Cayeron en un declive, un alejamiento, un endurecimiento al Evangelio. Un cambio en sus leyes que se vuelven contra Dios. ¿Pero qué implica? Eso implica en cuanto a las naciones como conjuntos. ¿Usted puede ver eso? Ahora, no podemos hablar de Colombia como una nación cristiana todavía en ese sentido. Porque Israel nunca gozó de una mayoría cristiana o de grandes avivamientos cristianos. Aunque la mayoría sean católicos y tenemos un buen porcentaje de protestantes, la mayoría de Colombia es una nación incrédula, que todavía tiene la oportunidad de abrazar el Evangelio. Pero que si se endurece, Dios también le va a cortar esa oportunidad. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando como nación para volvernos a Dios. No, para que no tenga que traer juicio y cortar. Pero también podemos verlo como creyentes. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. todo sarmiento, toda rama que en mí no lleva fruto, cabra de creyente ya, no de conjuntos. Si un creyente en Cristo no lleva fruto, dice, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Acá no está hablando de salvación, pero sí de permanencia. Pues dice, si permaneces en su bondad. Una nación permanece en la bondad de Dios en tanto no se endurezca el Evangelio y permita que el Evangelio avance. Un creyente permanece en la bondad de Dios, ¿cómo? Eso es lo que habla aquí la parábola. Si permanecemos, vamos a ser limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Por lo tanto, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, la rama, no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Cuando un cristiano no permanece en la palabra, no permanece en la comunión de la iglesia, no permanece en una vida de oración, de piedad, no puede llevar fruto. Está como si estuviera cortado de Cristo. Porque se ha apartado de Él en su corazón, se ha apartado de Él en la vida interior, se ha apartado de su pueblo. Entonces no puede llevar fruto ese cristiano. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y se quema. Se experimenta pérdida ese creyente. Versículo 7. Sí, permanecen en mí. ¿Y cómo se permanece en él? Y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les serán hechos. O sea, que ese permanecer tiene que ver con obediencia a la palabra, en fe. ¿Qué fue lo que los judíos no hicieron? Ellos no permanecieron en las promesas de Dios al rechazar poner la fe en el Evangelio, al desobedecer el llamado de Dios al arrepentimiento y la fe en Cristo. Y lo mismo un cristiano que ya recibió el Evangelio, si empieza a rechazar la palabra de Dios, alejarse de lo que Dios le manda hacer, va a caer en desgracia. En esto se glorifica a mi Padre, en que lleven mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahí está nuestro permanecer como creyentes. Y el mandamiento que va a hablar más adelante, ¿cuál es? Ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, no es algo muy difícil, hermano. Debemos permanecer en el amor de Cristo unos por otros, permanecer en obediencia a su palabra, a su evangelio, y vamos a seguir experimentando la vida de Cristo. Pero si no permanecemos, como pámpanos cortados, nos vamos a secar y no vamos a ver el fruto de Dios en nuestras vidas. Pues no tenemos que ser orgullosos. No debemos dejarnos llenar de hojas, de carnalidad, de pecado, de dureza contra Cristo, porque eso nos va a cortar de Él y va a impedir que fluya su vida en nosotros, en el servicio, en nuestra familia, en medio de todo lo que hagamos, en medio de su pueblo. Entonces, si Dios no solo es severo para con los que rechazan el Evangelio y bondadoso, sino también para quienes permanecen en su gracia en Cristo. Él también, mis hermanos, Él es capaz aún de restaurar, versículo 23, pero aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Y así se arrepienten, si los judíos escuchan el Evangelio y creen, ¿qué dice? Serán nuevamente injertados. Pues no hay que enorgullecerse contra ellos, porque Dios no los ha rechazado. Si alguno de ellos cree, Dios lo va a injertar también. ¿Por qué? Porque poderoso. La palabra dunamis en griego, capaz. Dios, así como es capaz de disciplinarnos, de cortar a los incrédulos, Él también es capaz, poderoso. ¿Para qué? Para injertar nuevamente a los judíos, incrédulos. Si creen, Dios tiene la capacidad de salvarlos, de restaurarlos, de transformarlos. Porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿Cuánto más estos? O sea, si los gentiles, que no tienen nada que ver con las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, en las promesas nacionales, como pueblo, no tienen nada que ver, y fueron y contra la naturaleza, que no era, aunque no eras parte, fuiste colocado entre esas ramas, ¿cuánto más fácil es para Dios? ¿Cuánto más es capaz Él de volver las ramas naturales a su olivo natural, mis hermanos? Entonces, Dios, mis hermanos, es capaz de salvar a quienes hoy rechazan su evangelio, igual que nos salvó a nosotros. Si te salvó a ti y a mí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando éramos unos miserables, cuando estábamos lejos de Dios, Dios fue capaz de acercarnos y salvar a cada uno de nosotros. ¿Cuánto más Dios tiene poder y es capaz de salvar a ese familiar duro de corazón, a ese compañero de trabajo, a ese vecino obstinado? Dios es capaz de salvar a muchos todavía, mis hermanos. Así que nunca hemos perdido la esperanza, nunca hemos volvido con orgullo y decir, a Dios, a ese no puede salvar. Y el apóstol Pablo decía por experiencia, él era uno de esos duros, perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, y no fue capaz Dios de tirarlo al piso y levantarlo como un nuevo hombre. Dios fue capaz, mis hermanos, fue capaz con nosotros y todavía es capaz de salvar a nuestros hijos, a nuestro esposo incrédulo, a nuestra esposa incrédula. Él es capaz de salvar, mis hermanos. Dios es poderoso para restaurar aún al hermano que ha caído y que está como cortado y alejado de Él y que no ha vuelto y que no sabemos nada de Él. No dejemos de orar, no dejemos de interceder, porque Dios es capaz de restaurar, de volver a traer de vuelta a Él. Dios aún puede restaurar, mis hermanos, congregaciones, iglesias que en el pasado tuvieron un pasado glorioso, apostataron contra Dios y hoy están en ruina. Y tal vez nosotros la vemos y nos enorgullecemos. Ay, yo no soy como, menos mal acá en Ciudad Bolívar no somos como tal iglesia, como tal denominación. En vez de podríamos ser humildes y entender, Dios es capaz aún de restaurar a ellos si se arrepienten y vuelven a su palabra. Entonces no dejemos de orar, de interceder también por esas iglesias que han apostatado, que se han desviado. Porque Dios puede volverlos a traer a Él. Todos mis hermanos, todo eso apenas ha sido el primer punto. No se preocupen que el tercer punto es corto. Vamos al segundo punto. Entonces Dios ahí ya nos explicó que no hay que enorgullecerse porque Dios no ha terminado con Israel. Y en ese segundo punto Él nos explica ese misterio revelado sobre el futuro de Israel. ¿Qué es lo que Dios planea hacer con ellos? Listo, Dios puede hacerlo otra vez, pero Dios lo va a hacer. Entonces, miren lo que pasa aquí. Primeramente nos va a hablar del endurecimiento parcial de Israel y su salvación futura. Versículo 25. Hermanos, no quiero que ustedes ignoren este misterio. ¿Qué significa la palabra misterio en griego? Y usted ya tiene que saberlo, ¿no? Algo que estaba oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. ¿Dónde estaba oculto? Ya estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba velado, los judíos no podían entenderlo. Pero ahora en el Nuevo Testamento podemos entender esta verdad. ¿Qué verdad? ¿Y para qué entenderlo? Entonces, primeramente, este misterio, mi hermano, Dios quiere que lo comprendamos. ¿Para qué? Para que nos dice, para que los gentiles, la iglesia, no sea sabia en su propia opinión, en sí misma, en lo que ella piensa. Ah, es que yo creo que yo ya entendí, ellos fueron rechazados por Dios y Dios ya no hace nada con ellos, ahora todos con nosotros los gentiles. Eso es lo que en su propia opinión estaban considerando. Israel rechazado, caído, que se va a quedar ahí, y Dios ahora solo está con nosotros. Pablo dice, yo quiero que ustedes entiendan esto para que no sean soberbios en cuanto a su propia opinión. No tengan un entendimiento equivocado y orgullo. ¿Y cuál es ese misterio, mis hermanos? El misterio consiste en que ha acontecido endurecimiento y en parte a Israel. O que parte de Israel ha sido endurecido. ¿Lo que es endurecimiento en parte? Que no todo Israel fue endurecido, porque como ya hemos venido estudiando, en cada generación hay un remanente. Bueno, ya han entendido ya. Hay un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente de creyentes del pueblo de Israel. Acá en Ciudad Bolívar por lo menos habemos uno. Bueno, y mis hijos. Pero Dios siempre tiene mis hermanos. Desde que yo me he convertido, siempre he conocido judíos que Dios ha salvado, que Dios ha traído a su redil, que Dios mantiene como a una de las naciones, como parte de su testimonio de que Él no se ha olvidado de Israel. Pero ese misterio no acaba ahí, porque hay un hasta, porque ese endurecimiento tiene una fecha de caducidad. Es un juicio, una disciplina de Dios con el pueblo de Israel, un trato con ese pueblo que tiene una fecha límite. Hasta, hay un tiempo donde el endurecimiento general de Israel llegará a su fin. Y ese hasta cuándo es? Hasta la plenitud de los gentiles. Una buena pregunta aquí, ¿qué significa la plenitud de los gentiles? Ya vimos antes que la plenitud de Israel no significa todo Israel. Entonces, ¿qué es la plenitud? No puede ser que hasta que todos los gentiles sean salvos, porque no todos los gentiles se van a salvar, ¿no? Tampoco podría ser, mis hermanos, que hasta que el último creyente gentil sea salvo, porque hasta que Cristo venga, siempre los gentiles podrán ser salvos. Porque algunos interpretan esto mal, escatológicamente piensan que hay un tiempo que viene Cristo, arrebata a la iglesia, entonces ya los gentiles no pueden ser salvos, y entonces Dios empieza a salvar a Israel de una manera completamente diferente. Eso no tiene ningún sentido, porque la salvación siempre ha sido, es y será por gracia a través de Cristo por medio de la fe. No hay una salvación distinta para los judíos y otra para los gentiles. Entonces tampoco se refiere a eso, que cuando se complete el número de los que Dios ya conoce, los gentiles que serán salvos, entonces se completó los gentiles, entonces ahora sí los judíos. Tampoco es eso, mis hermanos. Tal vez podríamos decir, ¿será que se refiere a la plenitud en el sentido de su máximo apogeo? Cuando las iglesias gentiles llegan a su máximo apogeo y cuando las naciones gentiles llegan a su máximo desarrollo en la historia, eso tiene mucho más sentido. Dios está dando tiempo a las naciones gentiles, así como dio tiempo a Israel, a que lleguen a cierto desarrollo, a cierta plenitud que de la historia, de su desarrollo. Y cuando llegue ese pleno cumplimiento, pues obviamente después llega el declive, no lo puede ver en Apocalipsis, naciones rebelándose, apostatándose, persiguiendo a la iglesia, ese tiempo va a llegar también. Pero hay un tiempo donde las naciones gentiles llegan a su madurez, a su apogeo, a su máximo esplendor, tanto en lo eclesial, podríamos pensarlo, porque la historia de la iglesia también tiene un clímax. Cuando tú ves las siete iglesias de Apocalipsis, ves que la iglesia tiene un desarrollo histórico. Y cuando se cumple ese desarrollo, pues ya llega a la plenitud. O sea, se completa el desarrollo de la iglesia. Llega hasta donde Dios tuvo su plan, en donde la iglesia alcanza a los gentiles, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra, lo cual no significa que todos se van a convertir, pero sí que la iglesia va a cumplir ese trabajo de llegar, por lo menos con el evangelio, hasta lo último. Como dice en Marcos capítulo 11, como dice en el Evangelio, si no me equivoco, y en Mateo 24, que este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. ¿Quién lo va a predicar? Pues la iglesia. Porque la iglesia, al cumplir su misión, podemos decir que llega también a su plenitud. Aquello que Dios le llamó a hacer aquí en la tierra. Entonces, todas estas cosas entretejidas es lo que podríamos entender como la plenitud. Desarrollo de las naciones, desarrollo de la iglesia, mi alcance de la misión de la iglesia, entendimiento de la iglesia, de su palabra, de su plan. Todo esto, mis hermanos. Entonces, cuando la iglesia, cuando se alcance este apogeo, esta plenitud en los gentiles, versículo 26. Y así, yo sé que muchas veces dice, y luego, como si los gentiles llegan a la plenitud y luego pasa esto. Mala traducción, hermanos. En griego debemos traducir y así, o y de esta manera. Porque acuérdense que Dios, ¿cuál es el plan de Dios según leímos antes? Israel cayó, por haber caído Israel, la salvación alcanzó a los gentiles, y Dios usa la iglesia a los gentiles ¿para qué? Para provocar a celos a Israel. De esta manera que la iglesia llega a la plenitud, los gentiles llegan a la plenitud, de esta manera Dios va a usar todo eso para traer a los judíos de vuelta a Él, al pueblo de Israel, de vuelta a Él. Y así todo Israel será salvado. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay cosas que entender. Así. No solamente se refiere a lo anterior, cuando eso esté ocurriendo, Dios va a usarlo para salvar al pueblo de Israel, sino que es importante porque Pablo nos va a decir que Israel será salvado no de una manera especial o diferente a como es salvado hoy en día los creyentes o los gentiles. Eso vamos a explicarlo más adelante. Sino, mis hermanos, para hablar cómo esa salvación va a llegar a los judíos. De esta manera, me va a explicarlo. Pero Pablo va a confirmar que siempre ha sido de la misma manera como predicen las Escrituras. Pero antes de eso hay que aclarar un punto. Todo Israel. Todo Israel. Hermano, yo cuando vivía en Israel, yo leía eso, yo pensaba, yo veía a mis vecinos. Porque, hermano, en Israel hay mucha homosexualidad. Hay muchos tipos de pecado horrible. Ahora quieren hacer una ciudad para celebrar el orgullo gay. ¿Saben dónde? Donde quedaba Sodoma y Gomorra. Cuando tú vas a Israel, hay muchísimos ateos, muchísima gente que vive en pecado, igual que acá en Colombia. No muy diferente aquí. Entonces, Israel no es una nación santa en el sentido de moral. Santa en cuanto a apartados, pero no santa en cuanto a obedecer a Dios y su palabra. Entonces, cuando yo miraba todo eso, yo miraba a mis vecinos, miraba el pecado y decía, ¿toda esta gente va a ser salva? No, yo me preguntaba qué significaba este pasaje. Doy gracias a Dios por poderlo estudiar. Entonces, cuando dice todo Israel será salvo, es todo Israel. O sea, cada persona que esté viva cuando eso pase, todos los israelitas que estén vivos en ese entonces serán salvos. Y la respuesta, mi hermano, es no. No, mi hermano. No, porque la salvación no es por ser parte de una etnia. No basta con ser judío para ser salvo, ni estar vivo para ser salvo. Esos son nuestros requisitos. Pero como viene enseñando el apóstol Pablo en todos los pasajes que hemos ido leyendo, en el 9, en el 10 y en el 11, van a ser salvos de la misma manera que el remanente de Israel es salvo hoy en día. ¿Cómo? Por fe. Exacto. Pues, ¿quién es todo Israel? Todos los de Israel que crean. Porque ya dijo el apóstol Pablo, no todos los que son israelitas en lo natural son descendientes de Abraham en lo espiritual, o sea, conforme a la promesa, porque en Isaac se la llamaba descendencia. Y así ya vimos toda esa explicación, ¿no? Entonces, no todos los de Israel que estén vivos, pero todos los de Israel que crean, esos son el pueblo de Dios. Todos los que han de creer, todos los que han creído en la historia, los que creen ahora y ese gran grupo de creyentes judíos del último tiempo, todos ellos conforman esas todo Israel, porque ellos son el verdadero Israel, los que creen. Los que rechazan, esos son los que no. Entonces, todos los que creen, pero si todos los que creen, después de que pase este tiempo de endurecimiento parcial, una gran cantidad de judíos, de israelitas, van a creer. ¿Dónde aparece eso? Y es antes de la venida de Cristo. Apocalipsis 7, versículo 4 dice: y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y ahí empieza a hablar de las tribus. La tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Naftalí, 12,000 sellados. Y de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, 12,000 sellados de cada una de esas tribus. Y de Benjamín, 12,000 sellados. 144,000. ¿Eso es mucho o es poco? Hermano, ¿sabes cuántos judíos creyentes habían en Israel cuando yo vivía allá? Y no todos eran judíos. Algunos eran esposas de judíos y bueno, no todos eran judíos. Éramos apenas 16,000. Yo con mucha fe de que en este tiempo haya avanzado el Evangelio, le calculo tal vez hayan 20,000. Es el remanente en Israel. Si contamos todas las naciones, tal vez lleguemos a 30, no sé. No es demasiado hoy en día el remanente de judíos creyentes. Y como les decía, no todos esos son judíos. porque no son parientes de esposas, ¿no? Tíos que están viviendo allá porque tienen parientes judíos, pero no son propiamente del pueblo de Israel. Y son cristianos, o cristianos que inmigraron allá y están contados como cristianos, pero no son judíos. Entonces, 144.000 comparado con 20.000 son muchísimos. Entonces, eso es un gran avivamiento, hermano. Es un montón de gente convertida. Y tampoco dice que van a ser los únicos. Pero por lo menos van a haber 144.000. Eso es una conversión, y además en un mismo tiempo, eso es una conversión en masa, masiva. Y estos 144.000 forman parte de este todo Israel será salvo. O sea, lo que está intentando explicar la Biblia es que va a haber un gran número de creyentes judíos en ese tiempo, de todas las tribus de Israel, lo que hoy en día no ha acontecido, porque la mayoría de las tribus ni siquiera sabemos dónde están. Están perdidas. Pues no todos. El remanente de Israel, un gran número de convertidos antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser eso? De una manera única y especial y diferente, no como decíamos antes. Miren lo que dice, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es? Cristo. Es por medio de Cristo. El libertador que vino, que viene a Sion. Eso ya ocurrió. Jesús ya vino a Sion. Y los judíos que han venido creyendo ya han sido salvos a través del libertador que ya vino a Sion y que a los que creen los libera de su dureza y les da vida eterna. De esa misma manera seguirán siendo salvos y será salvo ese remanente en el final. Porque él dice que es el que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo Jesús quitó los pecados? Allá en la cruz, hermano, eso ya pasó. Pero los que rechazan actualmente no están recibiendo ese beneficio. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es citar varios pasajes. Isaías 59, 20 al 21, Isaías 27, 9, Jeremías 31, para mostrar que aunque Israel rechazó el pacto en la antigüedad, ese mismo pacto siempre fue para ellos. Siempre fue para ellos, mis hermanos. Por ejemplo, Jeremías 31:31 dice, he aquí vendrán días, dice Jehová, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Y aunque fui yo como marido para ellos, dice Yahvé, pero este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Esos días de qué? De rechazo. Dice Yahvé, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más alguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué tremendo, así como promete hacerlo Dios. Ahora, este mismo pacto es el que estamos nosotros los gentiles y los judíos, creyentes hoy en día. Es el pacto que la mayoría de Israel rechazó. Pero ¿qué dice Dios? Dios va a volverlos a ese pacto. Entonces, no hay una manera especial nueva de salvar judíos. La única manera en que cualquier judío ha sido salvo, es salvo y será salvo, es a través del libertador que vino a Sion, nuestro Señor Jesucristo. Solo que en aquel tiempo, de alguna manera, que así no conocemos, Dios va a despertar el corazón de este pueblo para que nuevamente se vuelva al Evangelio y reciban a aquel que rechazaron, para que se cumplan las palabras de Jesús y no volverán a verme hasta que digan, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Dios lo dijo antes de irse. Dijo, su casa le dejará desierta, pero no le iba a dejar desierta por siempre. Él iba a volver, pero no volverán a verme hasta que digan. Primero van a creer y luego Cristo va a retornar. Y no al revés. Que algunos dicen que los judíos se van a convertir, que cuando vean a Jesús que vuelva. Cuando Cristo vuelva, se acabó, hermano. Hasta ahí llegó la salvación por gracia. Allá viene el juicio. No la conversión de Israel. Pero antes de que Cristo vuelva, va a haber un gran remanente de convertidos del pueblo de Israel. Entonces, creo que es bastante claro, mis hermanos, el pasaje. Ahora, ¿Por qué Dios va a hacer esto después de que Israel lo rechazó? Rápidamente, versículo 28. El carácter inmutable de Dios. Es porque Dios no cambia. Por un lado, en cuanto al Evangelio, hablando de los judíos, dice, son enemigos por causa de ustedes. Porque como dice primera a los Tesalonicenses 2, del 14 al 16, los judíos ya en aquella época estaban persiguiendo a los apóstoles y haciendo todo lo posible para que los gentiles no se convirtieran. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo estaba provocando a celos. Solo que muchos de ellos, en vez de volverse a Dios por celos, estaban siendo arrastrados a perseguir a la iglesia. Los primeros perseguidores de la iglesia no fueron los romanos, fueron los judíos que rechazaron a Jesús. Y por eso el apóstol Pablo les vino un terrible juicio, ira hasta el extremo. Pero aunque son enemigos, porque no están de acuerdo con que los gentiles entren al pacto de la salvación prometido por Dios, pero por otro lado, en cuanto a la elección que Dios hizo, que los apartó para ser su pueblo, dice, son amados. ¿Por qué? Por causa de los patriarcas. ¿A qué se refiere eso? Es decir, por causa de las promesas que hizo Abraham, Isaac y Jacob, Dios ama a los descendientes de Israel, el pueblo que Él prometió y con el cual hizo un pacto. Entonces, Dios los ama por causa de las promesas que Él hizo, porque Dios no se vuelve atrás de lo que Él prometió, versículo 29, porque irrevocables son los dones de gracia. Importante traducirlo así, carismata, de charis, que es gracia, dones que vienen por gracia, no que te los mereces, no que te los ganaste. Porque lo que Israel recibió, esas promesas que recibió Abraham, Isaac y Jacob, fue por gracia. Lo que Israel recibió por gracia es irrevocable, y el llamamiento que Dios hizo a ser su pueblo es irrevocable. Aunque se volvieron enemigos de Dios por rechazar el Evangelio y se oponían a la conversión de los gentiles, Dios no los dejó de amar a los judíos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia y Dios cumple todas sus promesas. Y eso es bueno, mis hermanos, no solamente para los judíos, también para nosotros. Porque así como Dios no va a cambiar y va a salvar a muchos judíos, aunque Israel se haya rebelado contra él y se haya endurecido en su corazón, de la misma manera, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos, cuando somos desgajados, Dios no se va a echar atrás de la gracia que nos ha concedido en Cristo Jesús. Así el apóstol Pablo completa lo que comenzó a explicar en el capítulo 9. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Pero qué pasó con los judíos? Los judíos no han sido rechazados. Los judíos van a ser restaurados. Un gran remanente de Israel va a ser salvo porque Dios es fiel y Dios no cambia. Así que no tengan miedo tampoco, mis hermanos, porque Dios tampoco nos va a rechazar a nosotros si pecamos, si caemos, si nos apartamos. Él va a seguir obrando nuestras vidas para transformarnos, para volvernos a Él, para restaurarnos. Porque Él cumple todo lo que promete y termina todo lo que comienza. Y eso nos alcanza a nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios va a mostrar misericordia por Israel de la misma manera que la ha mostrado con nosotros. Versículo 30. Pues, como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora han recibido, no lo ganamos. O sea, no me gusta traducir esa palabra alcanzaron, es como si yo hubiera corrido para alcanzar, pero en el griego está en pasivo. O sea que la misericordia se nos dio, no la alcanzamos nosotros. Hemos recibido misericordia por causa de la desobediencia de ellos, como hablaba al principio. Así también estos ahora fueron desobedientes, igual que nosotros antes, para que por causa de la misericordia mostrada a ustedes, ellos también reciban misericordia. Entonces Dios dice, por la desobediencia de ellos, ustedes recibieron misericordia. Y por la misericordia que ustedes recibieron, ahora ellos también pueden recibir misericordia, porque también fueron desobedientes. O sea que ni judíos ni gentiles fueron mejores. Todos hemos caído en desobediencia. Y Dios ha tenido misericordia de todos. Porque Dios sujetó o aprisionó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por medio de la ley y por medio del evangelio. Por medio de la ley con el judío y del evangelio con el gentil. Porque todo judío que no cumple la ley está condenado. Y todo gentil que no crea que desobedece el evangelio está condenado. Por lo tanto, todos están en desobediencia. Y Dios puede salvar a todos los hombres que se arrepientan y pongan su fe en Cristo. Entonces, mis hermanos, de la misma manera que Dios tuvo compasión, misericordia con nosotros, como decíamos antes, Dios puede tenerlo con nuestra familia, vecinos y compañeros de trabajo. Así que, como decíamos, no hay que dejar de orar, porque esa misma misericordia que nos alcanzó a nosotros puede alcanzar al que está sentado al lado tuyo, porque tú estás orando y aún no ha creído. Entonces, ¿estamos predicando, estamos orando o ya estamos satisfechos? Entonces, ¿cómo termina esto? Con eso vamos a ir terminando, mis hermanos. El tercer punto. Todo esto, este plan maravilloso de Dios, de salvar a gentiles, salvar a judíos, a israelitas, salvar gente de toda nación. Y este plan entretejido, mira, con promesas, con naciones. O sea, cuando uno ve el plan de Dios, mis hermanos, es un plan increíble. Ahora con nuestro hijo estábamos leyendo anoche la historia de Ruth y cómo Dios usó esta moabita, una mujer gentil, en su plan para hacer la tatarabuela de David y de ahí traer a Jesús. Y todo lo que muestra ese libro, esa gracia inmerecida de Dios como parte del plan de Dios. Cuando empezamos a contemplar el plan de Dios, mis hermanos, todo eso no debería llevarnos a la arrogancia y el orgullo, sino a lo mismo que lleva el apóstol Pablo en este último punto. Al asombro, a la alabanza, a dar gloria a Dios por hacer un plan tan perfecto para salvar a los hombres. Entonces Pablo, mirando todo este panorama, exclama en el versículo 33. ¡Oh profundidad! Una palabra que se usaba para hablar del mar, del fondo del mar al cual nadie puede llegar. ¡Oh profundidad de riqueza! O sea, él vio el plan de Dios, dijo, ¡qué profundidad de riquezas Dios ha invertido en Cristo para salvar a judíos y gentiles! Y luego exclama, no solamente hay una profunda riqueza de bendiciones, salvación, obrar de Dios para salvar, sino también de sabiduría. Él mira la sabiduría de Dios desplegada en esa obra de salvación y dice, ¿cuánta profundidad hay en la sabiduría de Dios que ha obrado de esta manera? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Pero nuestro Dios es tan grandioso, tan poderoso, tan capaz, que lo hizo de una manera perfecta, profunda, que no alcanzo a comprender. Y de conocimiento de Dios. O sea, Dios conoce tan profundamente la historia, a las personas, a los que había de salvar, incluso a nosotros. Y Pablo mira todo ese conocimiento de Dios, ese conocimiento que decíamos, a los que antes conoció. Dios conoció personas, Dios conoció también circunstancias. Y Dios lleva, como hablamos antes, a plenitud los gentiles. Dios lleva la historia a su plenitud. Pero era imposible si Dios no tuviera un profundo conocimiento de todas las cosas. Entonces Pablo dice, ¿cuánto Dios conoció? Conoce y aún conoce el futuro, que hizo tan tremendo plan. Entonces esto lleva a exclamar a Pablo, ¿cuán profundo es? Y luego usa otra palabra que también se usaría para el mar, para una sonda. ¡Qué insondable! Pues si alguien quisiera explorar, entender, comprender todo este plan de Dios de salvación, el apóstol Pablo responde, ¡qué insondables son tus juicios! Yo no alcanzo a comprender cómo preparaste la caída a través de esa, o sea, no la caída del hombre, sino ese plan preveíste la caída de Israel para que la salvación alcanzara a los gentiles y usar a Israel para llevar a los gentiles, para llevar a cero a Israel para que también te conozcan. Y cómo, aunque todos eran condenados, tú juzgaste a tu propio hijo en la cruz para salvarlo. Qué imposible de abarcar y entender ese juicio. Qué inescrutable, otra manera para decir lo mismo. son tus caminos, la forma en que Dios obra para salvar a los hombres. ¿A quién iba a explorar? ¿Quién iba a conocer cómo Dios iba a salvarnos? Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Cómo Dios llegó a pensar todo esto? ¿Quién pudo entenderlo antes de que Dios mismo lo revelara? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a Dios que esta era la mejor manera de salvar a los hombres? Tal vez tú y yo pensamos que tenemos un mejor plan, pero ninguno estaba ahí para aconsejar a Dios. Fue el consejo de Dios que determinó cómo hacer todas estas cosas. Y Pablo mira ese consejo, ese obrar maravilloso, y él exclama: ¿quién aconsejó a Dios? ¿O quién le dio a él para que luego fuera recompensado? ¿Quién le dio a Dios, hablando de todo este plan, para recibir recompensa? La respuesta es obvia: nadie. Y el versículo 33 culmina diciendo: porque de él y por él y para él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Y acá sí hay una riqueza que conviene detenernos. Porque de él. Esa palabra de él es un genitivo de origen. O sea, está describiendo el origen, no la pertenencia. No es que es de él las cosas, sino que de él vienen todas las cosas. Todas las cosas, dice Pablo, se originan en él. La creación, nuestra redención, el plan de salvación, todo, dice Pablo, todas esas cosas se han originado en Dios. Y luego dice: y por él. Es una cláusula, una preposición que habla de medio, a través de. Todo viene de él. Todas las cosas vienen a través de él, ¿no? El plan eterno de Dios en Cristo es a través de la persona del Hijo de Dios para nuestra salvación. Es por medio de Cristo que somos justificados. Es por medio de Cristo que seremos glorificados. Es por medio de él que tenemos el Evangelio. Es por medio de él que somos santificados actualmente. Es por medio de él que seremos resucitados. Es por medio de él que gentiles han sido injertados. Y es por medio de él que judíos serán salvados también. Todo es a través de él. Y por último, y para él. Preposición de propósito. Todas las cosas nacen en él, surgen en él, se llevan a cabo a través de él y tienen también un propósito, él mismo. Comienzan en él, llegan a través de él y terminan otra vez en él. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas ¿para quién? Para él. Nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia y nos compró para ser su pueblo. Y él usa todas las cosas ¿para qué? Para nuestro bien. ¿Y cuál es ese bien? Su propósito, que es formar a Cristo, o sea, para él. Cristo es el propósito en nosotros. Entonces todo surge en él, lo hace a través de él y termina en él. Por eso, mis hermanos, nuestra vida le pertenece a él. Nuestra familia tiene un solo propósito, él. Nuestro trabajo tiene un solo propósito, él. Y todo lo que tenemos y vamos a tener tiene un solo, es para él. Por eso, por esa razón, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el autor, él es el medio, él es el consumador de todas las cosas. Por eso tiene que ser alabado, engrandecido, adorado, mis hermanos. Y a veces nosotros no entendemos esas cosas y no hay adoración en nuestro corazón, no hay alabanza en nuestros labios. Pablo ve todo esto, dice, todo este maravilloso plan, imposible de sondear, de comprender, extremadamente rico, profundo, grande, sabio. Dice, surgió en él. Solo él puede llevar a cabo esto y solo él puede llevar esto a su propósito final. Por eso Pablo termina alabando a Dios al ver toda esta gran salvación completa. Salvados a pesar de ser todos salvados a pesar de que todos merecemos ser condenados. Salvados no por nuestras obras, sino a través de Cristo por medio de la fe. Justificados por la fe, reconciliados por la fe, hechos hijos de Dios con un don mayor que que el pecado de Adán. Y no solamente eso, sino que ahora Él quebrantó el poder del pecado y nos está santificando. Y no solo eso, que ahora nos está formando a Cristo en nosotros. Y no solo eso, su salvación es tan segura que es imposible que nos perdamos y que Él va a restaurar a su pueblo, todo lo que vimos hasta ahora. Y Pablo ve todo eso y dice, todo eso lo ha hecho Él. ¿Cómo está tu corazón cuando tú ves ese plan de Dios? Cuando ves la hermosura, la arquitectura de lo que Dios planeó desde la eternidad para su pueblo, judíos y gentiles, en Cristo. Eso debería llevarnos a hacer cada día adorar más a Dios, entregar más nuestra vida a Él, vivir más para Él. Pablo miraba todo esto y decía, el amor de Cristo me constriña. Ya no puedo vivir para mí, debo vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Debo vivir para que otros conozcan a Cristo. Debo vivir una vida que provoque a otros a celos, para que también quieran conocer a ese glorioso Salvador. Que el Señor nos ayude a vivir vidas así. Vidas dignas que resulten en alabanza a un Dios tan misericordioso y tan poderoso como el nuestro. Vamos a orar, mis hermanos. Y vamos a cantar una última canción que resume esta alabanza de Pablo, que por Él y para Él y por Él son todas las cosas. Padre, te damos gracias, pues cuando contemplamos este plan de salvación tan completo, tan maravilloso, ¿quién podía ofrecernos algo así, Señor? ¿Quién podía salvar a pecadores tan terribles como nosotros? ¿Quién podría restaurar una nación tan endurecida como Israel? Sino tú, a través de Cristo, de tu evangelio, de tu poder, porque tú eres capaz de salvar a todos los hombres que pongan su fe en Él. Padre, a ti la gloria. Y la gloria por siempre, de eternidad a eternidad, porque tú lo mereces, porque tú eres digno. Porque no hay otro como tú, no hay quien salve, quien perdone, que justifique de la manera que tú lo has hecho. A nadie se le hubiera podido ocurrir una salvación tan completa, tan perfecta, de tanto alcance. Muchos son los que se pierden, pero muchos son los que tú estás redimiendo para tu gloria, Señor. Y en tus redimidos te queremos dar gloria, judíos y gentiles juntos. Queremos alabar tu santo nombre, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.